Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Desde la provincia de San Luis informa para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, La Bulla, comunicación alternativa.
El pasado lunes, docentes autoconvocados de San Luis, San Francisco, La Toma y Villa Mercedes realizaron una asamblea para luego movilizarse por el microcentro de la ciudad. Dialogamos con alguna de las docentes sobre el reclamo y las medidas tomadas en asamblea.
Sí, en realidad este movimiento se inició por un grupo de docentes autoconvocados en Villa Mercedes y fuimos agregándonos de toda la provincia a raíz de los últimos anuncios del gobernador en relación a los aumentos salariales, que en nuestra realidad docente no va al 100% de ese anuncio al básico, que es lo que más nos interesa, porque el día de mañana cuando nos jubilemos no nos vamos a jubilar con el sueldo que todo el mundo cree que cobramos. Hoy el básico con el último aumento de un maestro es de 100.000 pesos. El resto está en negro, con ítem en negro, no remunerativo, que en eso no lo ves vos reflejado cuando cobras aguinaldo, cuando te vas a jubilar. Entonces el reclamo puntual y principal está en eso. Después tenemos miles de otros temas que tratar a nivel docente, que los que estamos acá, más los que estamos en Villa Mercedes, nos sentimos totalmente solos porque no nos sentimos representados por los gremios y por eso nos hemos denominado autoconvocados.
Sí, todos los docentes en las escuelas, cuando desde la asamblea vamos a cada escuela, también tienen el mismo sentimiento, el sentimiento de del trabajo no reconocido, y que ese trabajo no reconocido se ve en el básico, como lo dijo acá la docente. No podemos tener el básico que tenemos y otros ítems, pero lo importante es que todos los docentes queremos ser escuchados y que se nos reconozcan el trabajo del docente.
Los reclamos de la docencia se siguen acumulando en la provincia. La semana pasada, la docencia jubilada se movilizó en reclamo por el 82% móvil para más de 1.200 docentes jubilados y jubiladas que cobran entre 19.000 y 52.000 pesos. En referencia a esto, las docentes autoconvocadas nos comentaron.
Sí, nosotros estuvimos acompañando la marcha del 21 a los docentes porque nos vemos reflejados en ellos, o sea, el día de mañana nosotros vamos a hacer ellos. También es importante informar, porque muchas veces no se conoce, que nosotros hacemos un aporte superior al que hace el resto de los trabajadores por este 82% móvil, que a la hora de jubilarte no es tan móvil.
Bueno, entonces la convocatoria es el próximo lunes a partir de las 12, ¿no?
En terrazas. Porque el petitorio, Villa Mercedes presentó un petitorio en nombre de toda la provincia el viernes pasado y por ley administrativa son 5 días hábiles para tener una respuesta que debería ser este viernes.
Así, les docentes de la provincia dejaron en claro que si no tienen una respuesta por parte del Ejecutivo Provincial, se movilizarán el próximo lunes hasta la Casa de Gobierno. Informó desde la provincia de San Luis para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, La Bulla, comunicación alternativa.
La selección argentina de robótica competirá en octubre en Singapur. Ellos tienen entre 15 y 16 años y hace 2 meses se preparan para representar a nuestro país en el Mundial de Robótica. Son Sebastián Martínez, Sara Lamagrande, Jerónimo Herrera, Ignacio Moreno, Nicolás Enrique Expósito Marsolier, Luca Cuello, Franco Mancini y Martín Perello, alumnos del Colegio Thomas Alva Edison de la provincia de Mendoza. Y este es su testimonio previo a la gran competencia.
El objetivo de la competencia es buscar nuevas energías renovables, en este caso es el hidrógeno, y la obtención de este es mediante la electrólisis, que es el proceso de separación de las moléculas del agua. En este caso, las pelotitas simulan el agua y en lo que se basa la competencia es en recolectar la mayor cantidad de estas pelotitas e introducirlas en sus debidos contenedores, bien, sus debidos medios de transporte hacia el proceso de electrólisis.
Cabe destacar, estas pelotitas, como dijo Ignacio, representan los átomos del agua. Entonces nuestro robot lo que busca es separar las pelotitas, cada uno en su debido tanque, y ahí hacer el proceso de electrólisis llevando los tanques a sus respectivos lugares. Y al final se busca entre todos en la competencia, entre todos los equipos que estén jugando, todos los jugadores, se busca una colaboración grupal donde se tienen que colgar los robots en el centro para que así se vea el trabajo en equipo que han hecho los robots. La competencia se conforma de dos equipos de tres países cada uno. Ajá. Estos equipos son generados aleatoriamente por partido, entonces gana en la competencia, va a ganar obviamente un solo equipo.
Por supuesto que los docentes son quienes motorizan todas estas iniciativas. Graciela Bertancut, profesora de los estudiantes, nos decía lo siguiente.
Ahora vamos a Singapur a representar a la Argentina con la escuela Edison y Probot. A futuro se están haciendo competencias de estas en todas partes del mundo. Entonces es importante que los chicos se empiecen a preparar y en este armado del robot desarrollan un montón de competencias que, bueno, no están dadas en los currículum y son muy importantes porque tienen que ver con toda la tecnología STEM y toda la enseñanza de esta metodología. Entonces, bueno, desde Probot y desde la Fundación, en realidad, trabajamos en este sentido en incursionar en la robótica y la programación desde temprana edad, despertando vocaciones. Yo tengo 57 años y el más joven tiene 15. O sea que tenemos toda la experiencia de los viejos y la innovación de los jóvenes, y creo que esa es una excelente mezcla y que puede hacer que esto ocurra, ¿no? Que podamos estar en Singapur la semana que viene representando a la Argentina. Si no sabemos que hay que trabajar esto colaborativamente y valernos unos de los otros, de las fortalezas, es muy difícil. La Fundación trabaja con los ODS y el 17 justamente es el que nosotros promovemos un montón, que es el trabajo colaborativo para alcanzar los demás.
Reportó desde Godoy Cruz, Mendoza, para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyo.
Mientras en el Congreso de la Nación sigue el debate en torno a la ley de alquileres, las familias nucleadas en la Asociación Civil Ciudadanos Mendocinos se acercaron a la legislatura a exigir y reclamar respuestas en relación a la ley presentada en el año 2021 en relación a la mejora de la situación de los alquileres en la provincia. Para ello, Giramundo Televisión Comunitaria se acercó a la legislatura provincial a conocer la situación de estas familias.
Yo soy Jessica de Gualmallén. Estamos acá en esta manifestación para hacer valer nuestros derechos de la vivienda, de una casa digna para todos. Estamos cansados de pagar alquiler, estamos cansados de que la plata no alcanza para nada, de que la misma cuota de un alquiler podría ser tranquilamente la misma cuota de una casa y de nuestra propia casa, cumplir el propio sueño de tener una casa propia, de poder criar a nuestra familia, de nuestros hijos, ver un futuro para ellos, dejarles algo también a ellos, porque la verdad que esto está cada vez peor, la situación está muy mal, no alcanza para nada, los sueldos son mínimos y las cosas siguen aumentando, los alquileres siguen aumentando, los requisitos para alquilar siguen aumentando y nosotros no damos abasto. Hay mucha gente que está en la calle, hay mucha gente que ha tenido que cambiar de alquiler, gente de familias numerosas que han tenido que cambiarse a casas hiper pequeñas. Entonces estamos cansados, decimos basta, basta esto, queremos nuestra casa propia, por favor.
Yo soy Milagros González, tengo 22 años y en el día de hoy me encuentro en situación de vulnerabilidad, si se puede decir así, porque actualmente alquilo con 5 o 6 personas, en la cual es muy difícil de sostener. Y muy incómodo que se pueda decir, porque no se puede tener libertad ni comodidad que uno pueda tener, ni confianza con la gente, porque al momento no se conoce a nadie y es muy difícil poder conseguir un alquiler para mí sola. Yo soy estudiante, todo cuesta, obviamente, más que nada estudiar cuesta un montón y querer tener un alquiler y querer trabajar y estudiar a la misma vez no se puede. Lo bueno sería poder adquirir una casa propia para una vivienda digna, para poder vivir estable y vivir bien como se tiene que vivir, como nos merecemos vivir en realidad.
Bueno, mi nombre es Georgina Gómez, somos parte de los inquilinos de la Asociación Civil Ciudadanos de Mendoza, que nos estamos representando hoy para hacer un reclamo a nuestros queridos senadores, a los senadores, aquellos que nos miran y se despeinan, solamente no nos miran como lo debieran de mirar. Bueno, a nuestros queridos senadores le quiero decir que acá tengo el proyecto que se presentó en el año 2021, se presentó el proyecto de nuestra asociación de los inquilinos de clase media, de los inquilinos que no queremos ser los eternos inquilinos, de los inquilinos que deseamos tener nuestra casa propia, de los inquilinos que realmente somos de clase media, de los inquilinos que tienen dos o tres trabajos, de los inquilinos que tenemos de seis integrantes a cuatro integrantes, de los inquilinos que de lo que da el IPB, hoy por hoy no nos alcanza, no tenemos tres palos verdes como para poder pagar la casa, luego comer, vivir y ver la parte saludable. No nos alcanza. Si queremos pagar, nuevamente se lo repito, si queremos pagar, pero con un proyecto adecuado a nosotros, ¿sí? En esta asociación somos 170, 180 familias que hay. Hoy nos encontramos poco porque están trabajando mucho, pero realmente somos gente trabajadora, el cual necesitamos nuestra vivienda digna.
Escuchamos entonces a las familias nucleadas en la Asociación Civil Ciudadanos Mendocinos en el reclamo frente a la legislatura provincial.
Reportó Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la televisión digital de Guaymallén, DOSA, para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Este domingo se presentará en la Feria del Libro Paisajes Culturales de Tupungato, Transformaciones y Continuidades desde 1958. Gisela Manoni, una de las integrantes del equipo, nos cuenta todo sobre este gran proyecto de patrimonio cultural realizado en el IES 9009 de Tupungato.
Mira, el libro que vamos a estar presentando este domingo en la Feria del Libro en Mendoza a las 4 de la tarde, así que están todos invitados quienes quieran ir, es una presentación que se hace de todas las publicaciones y todos los libros que se han dado en el marco de la educación superior en Mendoza, en los institutos, en los IES, los Institutos de Educación Superior. En cada uno de los IES hay equipos de investigación donde se trabajan distintas temáticas y algunas de estos trabajos, estudios, han sido publicados, como es el caso del nuestro, que es Paisaje Cultural de Tupungato, que hicimos dos libros, uno donde analizamos las transformaciones y las continuidades, las cosas que permanecen en el paisaje y las que se han modificado a través de los tiempos en los últimos 100 años de Tupungato. Y el otro, que también es sobre paisaje cultural, tiene una mirada más turística, ¿no? Pensando más cómo esta identidad nuestra, construida a lo largo del tiempo, se puede muy bien aprovechar como atractivo turístico y no solamente vender las bodegas y lo demás, sino también toda nuestra riqueza cultural identitaria. Bueno, te cuento que nuestro estudio es patrimonial, estudiamos el patrimonio cultural de Tupungato. El equipo está formado por varios docentes, estudiantes y egresadas, porque hay chicas que empezaron trabajando en el equipo de investigación como estudiantes, y ahora ya son profesionales y siguen participando de esta tarea tan apasionante que es la de investigar. Nuestro referente, nosotros partimos nuestros estudios a partir de todo lo que publicó Dionisio Chaca, que es, sin ser él llamado a sí mismo como patrimonialista, fue un gran estudioso del patrimonio cultural de Tupungato, del Valle de Uco en general, ¿no? Y fue un pionero en la temática, sin saberlo, ¿no? Nosotros estudiamos el paisaje cultural como concepto porque es a partir de el paisaje, leyendo al paisaje, donde podemos encontrar los cambios que se han dado en distintos órdenes de la sociedad, ya sea económicos, culturales, históricos, ¿no? Entonces, a partir de la lectura del paisaje y de las huellas que quedan en él, nosotros vamos estudiando todo lo que ha ido pasando en estos 100 años en Tupungato, ya sea a nivel arquitectónico, ya sea a nivel productivo, ya sea a nivel cultural, social, y demás. El libro es una compilación de tres etapas, el libro que es el que reúne todo el trabajo, y se vende, nosotros lo hemos regalado en las escuelas, pero ahora también está digital, así que todo el que quiera puede conseguirlo y leerlo.
Reportó para el resumen semanal del Comecuco, Radio Sin Dueño, Tupungato Mendoza.
El viernes 6 de octubre se realizaba la presentación del documental Proyecto de Ley Uspallata Polvareda, Área Natural Protegida, dirigido por Verónica Gay. Escuchamos a Federico Soria, quien fue parte del proyecto de investigación y conducción.
Comentarles que estamos proyectando en la legislatura el documental sobre el proyecto de ley del Área Natural Protegida Uspallata Polvaredas, una realización fílmica en la que estamos trabajando desde hace ya 3 años con la realizadora local Verónica Gay de Antesina Uspallata. Y bueno, el documental trata sobre todos los lugares, así como valores de conservación de nuestro proyecto, y bueno, ha sido filmado en distintas locaciones. Tiene un montón de tomas de exteriores y bueno, y el relato mío sobre cada uno de los lugares que abarca, ¿no? Incluye además las 2 expediciones que hicimos al Cerro Barauca y a las nacientes del Arroyo San Alberto, relatando también ahí sobre todo los glaciares, las lagunas de altura, todas las fuentes de agua de Uspallata. Así que bueno, el documental dura aproximadamente 50 minutos y la idea es que después de verlo, hacer un conversatorio, tanto sobre la parte artística, cinematográfica del documental con la realizadora, así como después también hablar sobre el proyecto de ley, las alternativas y bueno, y todo lo que viene aconteciendo al respecto. Contarles que el proyecto de ley tiene 4 expedientes, 1 que está en la Cámara de Diputados y 3 en la Cámara de Senadores. El que venimos siguiendo es el más reciente, que es del año 2014, y ese expediente está acumulado a otros y está en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados sin movimiento. Lo que hemos venido insistiendo es que no se mande al archivo, que siga teniendo estado parlamentario. Así que bueno, hace poco anduve por las comisiones legislativas y bueno, el expediente sigue ahí parado, pero manteniendo estado parlamentario, por lo menos. Así que está vigente y bueno, y en cualquier momento cuando se le pueda dar impulso o en algún momento que lleguemos a un estado crítico por el avance de la megaminería y podamos darle impulso, se puede llegar a sancionar. Y eso por ahí para nosotros que lo venimos peleando desde hace mucho tiempo, es lo más importante. Así que, bueno, y después, como siempre, les pedimos a todo el mundo la difusión de este proyecto de ley, de todo lo que incluye, ¿no? Toda la cuenca del río Mendoza que todavía está fuera de protección o que no está incluido dentro de áreas naturales protegidas, como el Cordón del Plata, que tienen ustedes allí en la zona, ¿no? Ese mismo estatus legal es el que queremos nosotros para nuestro entorno.
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo exigimos la distribución equitativa de la pauta oficial, departamental, provincial y nacional. Exigimos la apertura de concursos y otorgamientos de licencia para los medios comunitarios de Cuyo.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Come Cuco en www.comecuco.org.